La decisión de los presidentes de esta Asamblea Legislativa de dejar para el próximo año la discusión y aprobación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático y la nueva iniciativa del CPI, el Buscador de la Junta, son los temas hoy, durante la próxima hora, en Agenda Propia.
Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
Bienvenidos a Agenda Propia. Les saluda Tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerde que siempre se puede mantener informado sobre todas nuestras historias e investigaciones en www.periodismoinvestigativo.com. También nos encuentra en @CPIPR, tanto en Twitter, ahora X, como en Instagram y en Facebook. En nuestra agenda del día, hoy hablaremos sobre la determinación de los presidentes legislativos de relegar el análisis y aprobación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, un extenso y detallado documento que fue elaborado por el Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático para elaborar un plan que establezca una política pública para atender los retos que enfrenta nuestro país por el cambio climático. De esta forma, el plan quedaría en manos de la Asamblea Legislativa, que será electa en noviembre próximo y que iniciará sus trabajos en enero de 2025. ¿Por qué esta decisión? ¿Qué efecto tiene? En breve lo discutiremos. Hoy, además, les ofreceremos detalles sobre el Buscador de la Junta, una nueva iniciativa del CPI que se presentará oficialmente en unos días que se efectuará en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en Atorrey. Iniciemos Agenda Propia.
Esta es La Piedra en el Zapato.
Como un documento vivo, así describieron la meteoróloga Ada Monzón y la geóloga Maritza Barreto el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico, que produjo el Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático. El esfuerzo procuró darles participación prioritaria a las comunidades, aseguraron. Para nosotros en el comité era bien importante darle voz a la comunidad, destacó la primera mujer meteoróloga de Puerto Rico. Todas esas recomendaciones fortalecen este último borrador que va a la comisión conjunta, explicó la doctora Barreto Horta, profesora de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y parte también del comité, junto con Monzón. El comité creado en 2019 produjo el plan y ya lo entregó a la Asamblea Legislativa. Evaluación de la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, con miras a crear e implementar una política pública para Puerto Rico ante la emergencia climática. Monzón y Barreto, como les decía, son ambas integrantes del Comité de Expertos y Asesores en el Cambio Climático y discutieron partes del plan durante su participación ya hace unas semanas del panel Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, qué se ha hecho y qué hace falta, realizado durante el Caribe Fest 2024, un evento que fue creado por y organizado por el Centro de Periodismo Investigativo y que se efectuó en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce. La expectativa del comité al entregar el plan era que fuera aprobado antes que terminara la última sesión de esta Asamblea Legislativa, pero al parecer no será considerado por falta de tiempo.
Vamos a la cita directa.
Y es que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo que el extenso documento de unas 600 páginas que fue presentado a la Asamblea Legislativa a finales de abril quedará en manos de los legisladores y legisladoras que sean electos en noviembre y que formarán parte de la Asamblea Legislativa que entre en vigor en 2025. Recordó que la Asamblea Legislativa tiene hasta junio de 2025 para aprobar la versión final del Plan de Mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Y para hablarnos sobre esta decisión, damos la bienvenida al doctor Pablo Méndez Lázaro, que es catedrático asociado en el Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Ciencias Médicas de la Escuela Graduada de Salud Pública y es también miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático que trabajó este extenso documento. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
Saludos, hola, buenas tardes.
Entiende, doctor, que hay tiempo, voluntad, claro, ¿verdad? Si hubiese voluntad, para analizar el documento y aprobarlo antes de que termine esta sesión legislativa. ¿Y qué le parece las expresiones del presidente del Senado a ese respecto?
Mira, para mí me parece un poco que están creando polémica donde realmente no la hay, ¿no? Los eventos extremos del cambio climático no distinguen entre colores políticos, rojos, verdes, azules, violetas, no importa, los municipios, los ciudadanos, las personas. No es que se van a afectar, es que se están afectando ya por todos y cada uno de estos eventos extremos que estamos experimentando en Puerto Rico. Así que eso ya de por sí pues hace un llamado a la urgencia, ¿no?, de adaptarnos. Así que yo creo que están tratando de politizar la ciencia cuando realmente pues aquí lo que se ha hecho es diagnosticar un asunto que ya muchos científicos climáticos, oceanógrafos, meteorólogos, hemos estado hablando por más de 20 años en Puerto Rico, por fin se toman cartas en el asunto para atender una, quizás una línea, ¿verdad?, un mapa hacia dónde poder ir en términos de la adaptación y la mitigación hacia el cambio climático, que lejos de ser perfecto, tiene muchísimas cosas buenas también. Y pudiéramos tener una oportunidad única en nuestras manos de ir trabajando en la adaptación climática si no politizamos este documento.
Eso iba a preguntar. El presidente del Senado plantea que es muy corto el tiempo, que el documento es extensísimo, que ustedes se retrasaron en la entrega del documento, pero el presidente de la Cámara, su homólogo, Rafael Tatito Hernández, lo que dice es que ahí atienden cosas que ya se atendieron y se rechazaron en la Asamblea Legislativa. Son dos razones distintas.
Mira, ahí se atienden cosas que habían sido presentadas en múltiples otras ocasiones, por lo tanto, a ellos no los coge desprovisto. Eso es número uno. Número dos, el borrador, cuando se presentó para vistas públicas, que ellos lo tuvieron en sus manos y también se entregó en septiembre. O sea, que lo tienen hace 7 u 8 meses para ya ir poder leyéndolo, ¿no? De los cuales, de todas las vistas públicas, comentarios y sugerencias que se han recibido, el documento sí sufrió modificaciones, pero no fueron modificaciones sustanciales. Por lo tanto, han tenido 7 u 8 meses para leerlo. Número tres, la ley era bien extensa, era bien ambiciosa y solicitaba un plan de adaptación para todos y cada uno de los sectores en Puerto Rico. O sea que si nosotros lo dividimos por sectores, energía, salud, agua, costa, turismo, agricultura y pesca, cada uno de esos sectores no tiene más de 40, 50 páginas. Así que si podemos trabajar por áreas de expertise, pudiéramos sentarnos y trabajar la sección de energía. Tiene 40, 50 páginas, eso lo puede leer cualquiera. Vamos a la sección de agua. Tiene 40, 50 páginas. Así que yo no veo por qué hay que estar exagerando. Número uno, la ley fue bien ambiciosa al solicitar que se creara un plan de adaptación para todos y cada uno de esos sectores mencionados en la ley, lo cual hace que el documento sea bien extenso, ¿verdad?
Claro.
Luego pasaron un montón de obstáculos, desde la aprobación de presupuestos, desde la confirmación, desde la burocracia con la cual estuvimos sin presidente, por lo tanto no teníamos agenda de trabajo, lo cual se solicitó cambio también en la legislatura. Le dijimos, mira, vamos a por favor que nosotros podamos tomar presidencia para no decapitar el comité con estos vaivenes políticos, lo cual la misma Asamblea Legislativa se opuso. Así que todo eso sí fueron atrasos, pero nosotros pudiéramos ir más allá y decir, okay, mira, eso es el plan, pero en la ley había unas exigencias muy puntuales que siempre menciono. La ley exigía que todas las agencias e instrumentalidades de gobierno no pudieran comprar vehículos de combustible fósil desde enero del 2021. Yo quisiera pasar por la Asamblea Legislativa y preguntarle a ellos mismos si ellos sí que están en incumplimiento de ley con la compra de vehículos de combustibles fósiles.
O sea, que hay unas cosas que también entraron en vigor que a lo mejor no se están cumpliendo.
Claro,
y
que no teníamos que esperar por el plan, que ya la ley lo establecía en blanco y negro y por escrito.
Doctor, también hubo otro problema, y yo recuerdo muy bien que era el asunto de que no se le había asignado un presupuesto para poder comenzar. Eso es correcto. ¿O me equivoco?
No, eso es correcto, eso es correcto. Pues también aquí hay una serie de actividades, una serie de consultas que no se pudo comenzar hasta que la Asamblea Legislativa no asignara ese presupuesto, correcto.
¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Perdóname.
¿De cuánto tiempo estamos hablando? O sea, la creación de la ley y la creación del comité y la aprobación del presupuesto para operar.
Pues mira, casi 2 años literalmente que estuvo completamente disfuncional en ese sentido.
Así que eso fue sumamente medular. Un poco lo que plantea es que no hay razón para relegar el asunto por falta de tiempo, porque muy puntualmente cada capítulo se puede trabajar de forma individual.
Claro, los puedes dividir por sectores, por áreas de expertise, ¿no? A menos que sean todólogos y puedan controlar y dominar todos y cada uno de los sectores que aparecen en ese plan, lo prudente sería que los expertos en energía sean los que revisen el componente de energía. Los expertos de turismo sean los que revisen el componente de turismo, ¿verdad? Y luego, pues sí, oye, adelante, ustedes cobran por leerlo. Nosotros no cobramos por redactarlo. Entonces, lo mínimo que pueden hacer es leerlo. Si ese es su trabajo, se les paga a los funcionarios públicos para que lean estos documentos y luego los discutan y los aprueben.
Bueno, y yo pensando acá, con otras legislaciones las han aprobado de un día para otro y también son complicadas y largas.
Además.
Y otras veces aprueban las cosas a última hora, como muchas veces antes era importante, ahora el presupuesto lo impone la Junta si no lo aprueban, pero yo recuerdo el mamotreto del presupuesto que bajaba aprobación a última hora.
Es correcto.
Y pregunta, lo que sí me parece importante es que ustedes con lo importante que puede ser la implantación rápida, ¿verdad?, de unas medidas que ya se deberían haber tomado, ¿qué representaría que esto se relegue casi un año? Porque, perdóneme, los eligen en noviembre, entran en vigor en enero y van a tener que hacer lo mismo, el ejercicio de leerse y analizar el código, así que el plan. Así que yo me imagino que puede tomar casi un año.
Bueno, yo esperaría que no, de nuevo, para mí es de carácter, y no es que sea que si presión o no presión, es que es la temática en la que nos encontramos. Si ustedes miran el más reciente informe también que presentamos en Casa Blanca en noviembre del 2023, en la cual tuvimos la oportunidad de ir allí, lo aprobó el Congreso de los Estados Unidos, ese informe dice que a Estados Unidos y sus territorios les cuesta $1 billón por cada 3 semanas por eventos extremos asociados al clima.
¿Cómo es? Repita eso, doctor.
En Estados Unidos y sus territorios se gasta, nos cuesta $1 billón por cada 3 semanas en eventos asociados al clima. Y eso es público, ese informe es público y fue aprobado por el Congreso y lo presentamos en la Casa Blanca. Acá en Puerto Rico se está llevando a cabo el estudio, el costo de la inacción, y también se están estimando cuáles son los costos que tiene el no hacer nada con adaptación al cambio climático. Ya en Estados Unidos se hizo y lo hicimos y se presentó y cuesta billones por cada 3 semanas, billones con B. ¿Sabe? Estamos hablando de un montón de dinero. Cuando a veces yo oigo que dicen que estas medidas van contra el desarrollo económico, no saben lo que dicen, porque es que nos cuesta mucho más del dinero público al Estado, al gobierno, a los contribuyentes, el estar reparando y poniendo parchos y curitas que sencillamente desarrollar un buen plan que nos permita a nosotros mantener un desarrollo sostenible a largo plazo.
Doctor, ya tengo conectado a mi próximo invitado y es uno de los miembros de la Asamblea Legislativa para que se una a nuestra conversación. Yo converso con el doctor Pablo Méndez Lázaro, catedrático asociado en el Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Médicas y miembro del Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático, y se une a nosotros. Conectamos con el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez. Saludos, representante, y bienvenido a Agenda Propia.
Saludos, Damari, saludos a todos los radioescuchas y saludos al doctor también.
¿Usted cree que hay tiempo realmente para atender este documento si hubiese voluntad? Les repito la misma pregunta que le hice inicialmente al doctor.
Sí, yo creo que sí, y así lo hemos planteado la compañera Mariela Santiago y este servidor. Aquí se hacen muchas cosas por descargue y no lo que nosotros estamos pidiendo, sin estudio, sin análisis, y por el otro lado se aprueban medidas todos los días. Nosotros hemos sostenido de que esto no es nuevo para nosotros. Hace, en octubre pasado, el Comité de Expertos compareció a la Asamblea Legislativa. Incluso hubo dos vistas públicas, donde primero donde discutieron el documento con nosotros. Yo tuve la oportunidad luego de verlo. Ya yo recibí, estoy viendo el tomo 1 y el tomo 2. Ya lo tiene la gente de mi oficina, la oficina de María Luisa Santiago. Y por eso le escribimos una carta a los presidentes legislativos de que hiciéramos algo de manera urgente, que era que cada delegación de cada partido nombrara un asesor que vinculado con estos temas, se reunieran, nos informaran en qué había consenso, y ya habíamos, y ya con eso adelantaríamos un montón, y en lo que no hay consenso lo discutimos a ver qué cosas okay. del plan, si alguna habría que modificar dentro de los siete cursos de acción que proponen en el tomo 2, que cuando uno mira, ahí hay de todo. Ahí hay temas que de manera particular, individual, ya se han radicado proyectos de ley. Ahí hay temas que requieren inversión de dinero, pero que puede ser parte del propio presupuesto. Ahí hay otros que requieren más presupuesto. Hay unos que no requieren un gasto de presupuesto, o sea que no se puede determinar que es parte de la labor de política pública. Y por el otro lado, nadie está pretendiendo de que el plan, cuando se comience a aplicar, en 2 meses se vaya a hacer todo esto, por dar un ejemplo, sino esto es parte de un proceso. Yo voy a poner un ejemplo, que lo tengo aquí al frente mío. Educar y capacitar y empoderar al pueblo para atender la estrategia de manejo sustentable de materiales. Pues eso va desde la universidad, desde del canal del gobierno. ¿Quién se opone a eso? Bueno, pues entonces, y traigo esto porque abrí de momento el tomo 2 para buscar un ejemplo y apareció, surgió este. Incluso, Damaris, te digo más. Está en el Senado un proyecto de ley de mi autoría en donde con esto de las APP, cuando tú miras el tomo 2 del plan, hay áreas que se le asignan unas obligaciones a Luma y a Genera. Pero la ley, como está redactada la ley, no necesariamente tienen una obligación como las agencias de gobierno. Y el proyecto de ley es para amarrarlo, ya que existen y tienen que ver con el tema de la energía, porque tengan esas responsabilidades.
¿Coincida, doctor, con lo que dice el representante?
Sí, sin duda. Yo creo que eso es una manera apropiada de cómo atender el documento. Como bien dijo, no se entregó ahora. La versión final ha sido entregada ahora, pero han tenido tiempo desde octubre y por lo visto lo que oigo, pues sí, hay legisladores y hay compañeros que se han dado la tarea de leerlo, revisarlo. Y eso es lo prudente. Me encanta que eso esté ocurriendo, ¿verdad? Y que realmente cuando oigo por otro lado esa discordia de que están diciendo de que lo acaban de recibir y esto, pues eso me crea un poco de preocupación. Pero así es como se debe atender, sin duda, ¿verdad? Hay secciones, hay áreas, hay unos que requieren más inversión, hay áreas que no requieren casi cero inversión y sencillamente reestructurar algunas cosas. Así que hay que revisarlo de nuevo. No es descartarlo así sencillamente porque lo han recibido. Así que me parece que se ve luz al final del túnel.
Bueno, representante, ¿usted en qué razones usted cree fundamentos tienen realmente los que tienen reservas? ¿Una excusa? ¿Hay, por ejemplo, intereses económicos privados que puedan estar obstruyendo la aprobación de este plan?
Bueno, eso por un lado. No nos olvidemos que el Comité de Expertos, además de este plan, han hecho otras recomendaciones de temas específicos a un momento dado que inciden y que hemos estado de acuerdo en ella. Vamos, por ejemplo, tanto el plan como las recomendaciones especiales que dieron en un momento dado sobre la zona costera de Puerto Rico incluye el asunto de la moratoria. Pues yo no te voy a decir, pues la moratoria y la construcción en las costas. Ese tema en la Cámara me le dieron informe negativo, rechazo a mi propuesta, ¿no? que es la misma que tiene María Lourdes del Senado, que la de María Lourdes está viva, y que incluso nos hemos enfocado en la de allá porque la comisión le hizo unas enmiendas para mejorarlo, y todo okay. Lo que sea para mejorar. Claro, que hay unas fuerzas económicas que no quieren que ese tipo de legislación se apruebe. Y además no nos olvidemos de otro tema que está vinculado con la legislatura, que es el asunto de las primarias. Aquí es patético okay. Lo que está pasando en términos de... Aquí, por lo menos, la Cámara se reúne los martes. Me acaba de llegar el calendario para mañana, la aprobación de medidas. Estamos hablando de 4 proyectos de ley. Y un poco, pues, estamos hablando de una comisión conjunta, estamos hablando de hacer un ejercicio por el cual le pagan a todo el mundo aquí, que es leer. Y si no quiere leer mucho, le estamos haciendo una propuesta, Víctor Alba. Nosotros le estamos diciendo, mira, conmigo, a mí me asesora el doctor Edwin Irizarri Mora, que, digo, es economista, pero Edwin es planificador, además de economista, es planificador y experto en asuntos energéticos. Y tenemos a Víctor Alvarado en el Senado, con una trayectoria de trabajo comunitario ambiental. Pues nosotros, así tienen que haber asesores de los demás, que si no lo quieren leer todo, pues que se sienten, que los asesores lo expliquen, y en el 80% de las cosas estamos de acuerdo. Y trabajamos en 2 semanas con el 20%. Yo creo que hay una responsabilidad. Además, todo el mundo aquí sabe que el comité de expertos, primero, que son personas voluntarias, que aquí no es que están trabajando full time con esto, pues aquí estamos hablando de catedráticos y profesionales que no están con estos tiempos. Segundo, aquí la legislatura lo sabe. Aquí se tardó en aprobarse el presupuesto presupuesto sí. A ellos. No nos olvidemos.
2 años, que me dijo.
Hay unas agencias de gobierno aquí arrastrando los pies también. Pero está. Y una cosa que iba a decir ahorita, cuando se hizo esa vista en octubre, yo recuerdo que la funcionaria de Luma dijo, nosotros exigimos ver también ese borrador. Y yo le dije, bueno, pues entra a la página de Internet de Recursos Naturales, le da el botón y lo va a ver ahí, porque esto está publicado en la página de Internet del borrador. Lo que hay que ver es las cosas que han cambiado, y a raíz de las vistas públicas que se hicieron, y habrá cosas, yo te puedo decir que el 90% de las cosas yo estaré de acuerdo, estamos de acuerdo con esto, el análisis que ya hemos hecho. Hay una que otra que podemos estar en desacuerdo, que es cuestión de precisar algunos de los asuntos sobre algunos de esos temas, pero si hubiese la voluntad, mes y medio, no te digo yo que se aprueba esto, se aprueban 2 o 3 como estos planes.
Claro. Una última reflexión, profesor, doctor.
Bueno, yo creo que insistir en que, por favor, que después de tantas horas, tiempo, esfuerzo dedicado en poder hacer este plan, que de nuevo, yo no soy prepotente y siempre lo digo, el plan no es perfecto, tiene que tener muchas cosas que no lo son, pero tiene muchas cosas buenas también, así que por favor, utilicémoslo como una herramienta de planificación, eso es lo que es.
Y finalmente, representante, a la luz de lo que ustedes han dicho públicamente, ya tanto la senadora del PIB como usted, ¿ha recibido alguna respuesta de la comisión o de los presidentes legislativos?
No, de los presidentes legislativos no. Esto fue, nosotros enviamos esta carta el viernes al filo okay. Del cierre de la Cámara y del Senado por la situación de la lluvia. Hoy temprano en la mañana, María Lourdes le envió la carta a los miembros de la comisión conjunta, que son los miembros del Senado, igual hice yo aquí en la Cámara. O sea, hoy terminamos el trámite de hacerse llegar a todo el mundo. María Lourdes tuvo un turno inicial sobre el tema, yo lo tendré mañana a insistir, y en la semana sabremos si hay alguna respuesta.
Muchas gracias a ambos, gracias por su tiempo. Escuchaban al doctor Pablo. Claro que sí, al doctor Pablo Méndez Lázaro, miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático, y al representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez. Vamos a una breve pausa, que al regreso retomamos este tema, esta vez con otro de los miembros del Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático, el también doctor Rafael Méndez Tejeda. Esto es lo próximo. Escuchas, Tamar, Agenda Propia.
Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
Bueno, así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damaris Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Bueno, continuamos conversando sobre la decisión, al menos de los presidentes legislativos, de dejar relegado el tema de la discusión, análisis y aprobación del plan de mitigación propuesto por el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, una entidad creada por ley bajo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de académicos y expertos que voluntariamente han estado trabajando durante todos estos años en este documento extensísimo de más de 600 páginas y en la que busca que se establezca una política pública coherente para atender este inminente tema, que es el tema del cambio climático y sus repercusiones en Puerto Rico. Ya tenemos conectado al doctor Rafael Méndez Tejeda, catedrático del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. De hecho, del cual fue director y actualmente es decano académico interino. Y además forma parte del Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático. Saludos, doctor. Bienvenido a Agenda Propia.
Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pero
hace un... sigue estando allí.
Estoy en la Junta Universitaria.
Qué bien. Doctor, ¿qué le parece? Le repito un poco la pregunta que le hice en la primera parte del programa a su compañero, miembro también del Comité de Expertos. Si entiende que estos dos meses le daría tiempo realmente a la Asamblea Legislativa, si hubiese voluntad, ¿verdad?, para analizar y aprobar el documento.
Pues claro que le da tiempo, porque en primer lugar debe tomar en consideración que ese documento se le sometió a ellos en septiembre, y este documento y el nuevo documento solamente ha cambiado un 10, un 12% debido a que nosotros quisimos escuchar un poco más a la ciudadanía y la participación ciudadana. Por lo tanto, se supone que ellos comenzaran a leer el documento desde que se le envió en septiembre, y ahora de verdad que no son tampoco los legisladores, ellos tienen un montón de ayudantes que cobran muy bien y que pueden leer el documento. Nosotros hicimos el documento y no nos pagaron. Si hubiese voluntad política, a ellos le pagan y ellos pueden leer el documento, porque tienen bastante ayudantes que pueden leerlo.
¿Usted entiende? Yo digo, le preguntaba eso mismo a Méndez Lázaro y decía que se está politizando lo que es ciencia. ¿Coincide con el doctor?
Claro, 100%, porque es que realmente este es un documento técnico-científico y nosotros terminamos cuando pudimos vencer todos los obstáculos que hubo en el camino para poder hacer el proyecto. Nosotros quisimos hacer el proyecto lo más rápido posible, pero no pudimos. No teníamos presupuesto. No tenemos 4 o 5 años, como dijo el representante. Apenas tenemos 4 años y los dos primeros no tuvimos presupuesto. Y quien preside este comité es la secretaria de Recursos Naturales. Y en ese departamento hubo 5 secretarios de recursos naturales. Wow. En tan poco tiempo. O sea que nosotros trabajamos contra todas esas adversidades para resolver esto desde un punto de vista científico. Y lo menos que esperábamos era que nos dieran la gracia, no que nos regañaran de la forma que lo han hecho, que me parece que es una falta de respeto a lo que hemos trabajado.
Doctor, también una cosa fue lo que dijo el presidente del Senado, ¿verdad?, que lo regañó, como usted bien dice, pero el presidente de la Cámara lo que dice es que se están atendiendo unas cosas ahí que ya fueron rechazadas por la Asamblea Legislativa. ¿Usted entiende que hay otras razones para no atender el asunto?
No, ahí hay muchas cosas que no han sido atendidas. En primer lugar, el presidente de la Cámara está confundido. El documento no habla de moratoria en la costa, habla de veda, veda, para que no se construya donde se ha destruido una propiedad en más de un 75%. El problema de esto es que el documento le va a dar en la cara, porque hace 2 días tuvimos que desviar, no sé cuánto se tuvo que desviar, no sé cuántos aviones hubo que enviar a Dominicana o a Isla Vírgenes, porque ya no podían llegar al aeropuerto con apenas menos 2 pulgadas de agua. Lo que quiere decir que todos estos problemas están ahí. Y el problema de reunirse, antes de ayer uno de los periódicos decía que están trabajando el asunto, por ejemplo, de las olas de calor del verano. Uh-huh. Eso está planteado en el documento. los problemas de agua. Eso está planteado en el documento. De manera que hay que leer el documento para poder opinar sobre el documento.
¿Qué representaría, por lo que está planteando de las olas de calor, ¿verdad? Y por lo que está planteando incluso de esa inundación en el aeropuerto, por una lluvia nada más, ¿qué representaría en un retraso que puede ser, como decía en el pasado segmento, puede ser hasta un año? Porque la Asamblea Legislativa se termina su última sesión el 30 de junio. Después vienen las elecciones, que es en noviembre. A menos que se designe en una extraordinaria, no hay nuevamente una sesión hasta enero que toman o juran, ¿verdad? Los que sean electos y las que sean electas en noviembre. Y empezarían en enero. Y esa gente también tendría que leer el documento. Podríamos estar hablando de casi un año de retraso. ¿Qué representaría eso?
Bueno, representaría lo que vaya a representar en pérdida, lo va a decir un estudio que está encargado y está a punto de salir, que se llama el costo de la inacción, el costo de no hacer nada. El no hacer nada, vamos a ver qué representa, sobre todo en la próxima temporada que tenemos ahora de huracanes, que se presenta como una temporada bastante activa, y que se representa el verano, que representa con la erosión costera. Eso es lo que hay que ver. Por lo tanto, que es un asunto, lo que tiene que haber en este momento es voluntad de hacer, y esa voluntad no se ha manifestado. Y no se ha manifestado, por lo cual estamos perdiendo dinero incluso de los fondos federales que llegan, porque no se ha ejecutado. Y el no ejecutarse no es solamente en el legislativo y en la rama de gobierno, sino que también está hasta en los municipios, que han podido hacer propuestas de una investigación que nosotros hicimos, por ejemplo, con FEMA, en donde se le proveyó a los 44 municipios de toda la data necesaria, pre y post María, para que puedan hacer propuesta de unos fondos que están disponibles, esperando por ellos, y apenas 3 o 4 municipios han solicitado. Wow. De manera que este asunto es un asunto de voluntad. No hay voluntad política de trabajar con el tema del cambio climático. Y pues, para desmentirme, que lean el documento.
¿Usted cree que hay intereses económicos detrás? Intereses económicos privados, que incluso pues pueden estar donando en campañas, etcétera.
Bueno, yo no descarto nada, porque nosotros hemos recibido en las vistas públicas algunas recomendaciones que van en esa dirección.
Okay. Oiga, me da curiosidad, ¿cuándo va a estar listo esa investigación sobre el costo del cambio climático?
Pues justamente Pablo es uno de los miembros del comité, porque nosotros no hemos dividido por parte, que estaba encargado de eso, pero yo entiendo que debe estar en los próximos 4 o 5 meses el trabajo del costo de la inacción.
Muy bien. Entonces, finalmente, yo conversaba hace un rato con el portavoz del PIB en la Cámara, junto con Méndez Lázaro, y el viernes enviaron cartas tanto él como la senadora María del Lourdes Santiago, los presidentes legislativos, y yo hicieron lo propio con los miembros o presidente de la Comisión Conjunta, para dar recomendaciones de atender el asunto, en que es un mes y medio, decía Denis Márquez, que da tiempo suficiente atenderlo y aprobar planteaba que hay el consenso, ¿verdad? O que podrían ser de 80 a 90% de lo que dice el PEAN atendiéndolo por capítulo. ¿Cuál sería la recomendación para en caso de, ¿verdad? Del comité con respecto a cómo lo deben evaluar para que pueda ser atendido antes del 30 de junio?
Bueno, dado que ellos no han hecho nada desde hace muchísimo tiempo, entiendo que ha sido un error no haber comenzado a trabajar el documento y esperar en el último instante para trabajar el documento. Pero yo creo realmente que, como dice el representante del PIB, si hay voluntad, se podía ver el documento. Es una cuestión de poder trabajar el documento. Nosotros lo que esperábamos era que, en lugar de cualquiera de los cuerpos legislativos, ya sean los presidentes de la Cámara o el gobernador, habernos criticado, debieron habernos llamado para discutir el documento. Sí, hemos estado disponibles. En lugar de regañarnos, decir que nos tardamos 4 años, entre comillas, significar que fuimos vagos con el documento, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Habría que ver en detalle todas las adversidades que nosotros hemos tenido que vencer para ello. Más aún, para nosotros avanzar el documento, sometimos a la legislatura que hubiese un cambio en quién presidía la comisión para agilizar el proceso. Porque si la secretaria no podía, o los secretarios que duraron poco tampoco podían, nosotros podíamos continuar el trabajo. Y esta legislatura mantuvo en la presidencia del comité a un miembro ex oficio. ¿En ese momento tampoco se enteraron?
¿Cómo es que tenían un miembro ex oficio?
Bueno, presidiendo la comisión. Nosotros lo que pedíamos era que para presidir la comisión, para podernos convocar, para poder agilizar los procesos, que fuera un miembro científico quien presidiese el comité, no un miembro ex oficio, que son el secretario del DEC, el señor Sidre, la secretaria de Recursos Naturales y el presidente de la universidad, son los tres miembros ex oficio. Pedíamos que no fueran ellos quien presidiera la comisión, sino que fuera un miembro científico. Y esta legislatura dejó a un miembro ex oficio presidiendo el comité, lo cual representó también una dilación en la discusión del documento.
Y tengo que hacer la pausa, pero muy brevemente, doctor, ¿qué cosas se podrían hacer rápido sin la necesidad de tanto tiempo, de las recomendaciones que da el plan?
Convocar los equipos de trabajo que ellos tienen, comenzar a leer el documento por capítulo, cualquier duda estamos disponibles para asistirlo y discutir el documento, comenzar ya.
Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Estaremos muy pendientes a lo que ocurra con la petición que han hecho ya formalmente los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño en las cámaras legislativas. Escuchaban al doctor Rafael Méndez Tejeda, miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático. Vamos a una breve pausa, que al regreso hablamos sobre una nueva iniciativa del Centro de Periodismo Investigativo. ¿De qué se trata? El buscador de la Junta. Lo hablamos luego de la pausa. Escuchas Agenda Propia.
Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damaris Suárez y, como siempre, les recuerdo que pueden buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro.
Paramos en el semáforo de la transparencia.
El Centro de Periodismo Investigativo presentará este jueves 9 de mayo, el buscador de la Junta. ¿De qué se trata esta nueva iniciativa del CPI? Bueno, para hablarnos del buscador de la Junta, ya conectamos con el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández. Saludos, licenciado, bienvenido a Agenda Propia.
Buenas tardes, Damari, y buenas tardes a todas las personas que sintonizan Agenda Propia.
Bueno, vamos a hablar en detalle. ¿De qué se trata esta iniciativa del buscador de la Junta?
Sí, el CPI lleva por más de un año trabajando en una plataforma archivo digital que reúne por primera vez la mayor cantidad de documentos públicos que se han hecho disponibles sobre la Junta de Control Fiscal. Como nuestra audiencia recordará, el CPI ha llevado varios litigios en los tribunales, tanto de Puerto Rico como federales, para obtener información sobre todo las comunicaciones entre la Junta de Control Fiscal y diferentes miembros del gobierno de Puerto Rico, un caso que incluso llevó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que lamentablemente el tribunal falló a favor de la Junta, ¿verdad?, y a favor de la opacidad y la secretividad. Y digamos que a un año, porque esta semana se cumple un año de esa nefasta decisión, esta es una de las respuestas que está dando el CPI al país y a la Junta, de que siempre que podamos vamos a transparentar su gestión. Y el buscador es eso, es un archivo digital que tiene varios otros archivos y que las personas pueden hacer búsquedas para saber y conocer cómo han trabajado las operaciones de la Junta desde que llegaron a Puerto Rico en el 2017.
Licenciado, me quiero detener en eso porque casualmente entonces se cumple un año de esa terrible decisión, pero evidentemente previo a esa decisión, contrario a lo que dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Junta accedió a dar documentos.
Sí. La Junta, antes de que bajara la decisión, había entregado sobre 18.000 páginas de documentos públicos, comunicaciones, y eso dio lugar a una investigación importantísima del periodista Luis Valentín, ¿verdad?, que se llama Los emails de la Junta, que puede encontrar en periodismoinvestigativo.com, y que hablan de las relaciones y los tratos que tenían miembros de la Junta con representantes del Congreso de los Estados Unidos, etcétera. Y pues sí existen documentos, fue que de un momento a otro se trancaron, ¿verdad? Y uno dice que tenían que esconder, que empezaron a buscar artimañas legales de soberanía y no soberanía, inmunidad, para no entregar información, pero esos 18,000 documentos que se hicieron públicos, atados con todos los documentos que están en la página web, la Junta tiene una página web y ellos cuelgan documentos, pero hay muchos problemas con esa página web porque uno no puede hacer búsquedas al interior del documento, siempre es en los títulos. Pues en esta nueva plataforma, la búsqueda puedes hacerlo directamente en el contenido del documento. Además de eso, hemos recopilado todos los documentos del el caso federal de título 3 de la quiebra. El caso de la quiebra de Puerto Rico, ¿verdad?, de título 3. Hay un montón de escritos legales que se han presentado en lo que se llama el sistema de manejo y administración, el docket, el famoso docket. Del caso, pues nosotros hemos extraído del famoso docket todos los documentos que hay y los hemos hecho disponibles y mucho más fáciles de buscar. Además de eso, pues todo otro documento que ha surgido de un litigio, que han habido otros contra el Tesoro Federal y el que comentábamos anteriormente la Junta, pues están consolidados en una misma plataforma, en un mismo archivo, y la ciudadanía, a partir de este jueves, que vamos a lanzar el detalle de cómo funciona esta plataforma, qué tipo de búsquedas se pueden hacer, pues pueden hacer cualquier tipo de investigación o interés que tengan con esta plataforma.
Y entonces lo que estaba escuchando es que va a ser en un solo lugar y mucho más fácil para buscar.
Y muchísimo más fácil, es porque va a permitir que uno busque en varios archivos a la vez. Si uno quiere saber qué decía el email y qué después dijeron en el comunicado de prensa, en una fecha en específica, uno marca dos archivos y va a poder encontrarlo. Puedes hacer búsquedas booleanas, búsquedas por término, búsquedas por mes. Es una manera muy muy interesante y novel de transparentar esto. Esto, claro, se logró gracias al apoyo de la organización MockRock, una organización cívica de los Estados Unidos que cree en la transparencia gubernamental, y el CPI se ganó una beca para poder financiar el trabajo, porque digo que llevamos más de un año trabajando en esto, porque esto ha requerido programación de programadores, diseño gráfico, múltiples pruebas, ¿verdad? Porque es un archivo, casi 70,000 páginas de documentos lo que hemos encontrado ahora, y más de 20,000 documentos en un solo archivo consolidado.
Wow. Entonces, por ejemplo, sí va a tener con mejor búsqueda, ¿verdad? Mejor forma de búsqueda, debo decir, lo que está en el portal que ha hecho público la propia Junta. Y además ha dicho que lo del docket del caso federal de quiebra del título 3. Pero, y en el caso de los documentos entregados por la Junta al CPI, ¿qué tipo de documentos hay? Para que la gente tenga una idea.
Sí, ahí, sobre todo, mucho lo que hay ahí son comunicaciones. Ahí van a haber emails que se enviaran entre miembros de la Junta y funcionarios del gobierno de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos. En el caso de que surge del Tesoro Federal, eso fue una solicitud que se hizo bajo la Ley de Acceso a la Información Federal, la llamada FOIA, y ahí tenemos las comunicaciones previo a los nombramientos de la primera Junta, ¿verdad? Que Luis Valentín también hizo una investigación recientemente sobre ello, y vemos cuál fue el proceso, qué criterios y la falta de ellos y conflictos éticos se tomaron en consideración a la hora de nombrar a los primeros miembros de la Junta de Control Fiscal. Hay mucha información técnica, ¿verdad? Pero por eso es que, para poner en perspectiva el valor de este archivo, vamos a tener un panel que va a acompañar a la presentación y el lanzamiento. El panel se titula Los archivos de la Junta al Descubierto. También va a ser este jueves en el anfiteatro número 3 de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Puerto Rico en Atorrey. Y el panel va a estar integrado del periodista del CPI Luis Valentín, de la socióloga Linda Colón, autora del libro La herencia y la exclusión, que tiene un análisis actual sobre la desigualdad y la pobreza en Puerto Rico, incluyendo los impactos de la Ley Promesa. Claro. Va a estar también Jocelyn Velázquez, la portavoz de la organización Se Acabaron las Promesas, un grupo cívico que ha estado en la línea de batalla confrontando las decisiones de la Junta, y también Efraín Rivera Ramos, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, y colaborador y miembro de la Junta del CPI por muchos años. Así que hay un panel de lujo, después de muchas perspectivas y de diversas ópticas, de cómo ha sido el trabajo de fiscalizar a la Junta. Y la idea es que volvamos a retomar el tema. La Junta cada vez más parece que no se quiere ir. El director de la Junta, Mujica, ha dicho que todavía los planes fiscales no están cuadrados, que los presupuestos no están cuadrados. Siempre hay algo que queda. Y si la Junta piensa que se va a seguir quedando en el país tomando decisiones, pues es importante que sepamos cómo lleva a cabo sus gestiones, que mantengamos la discusión pública sobre lo que hacen, y eso es precisamente la idea con esta actividad del jueves del lanzamiento del buscador de la Junta.
Yo quisiera un poco una reflexión suya con respecto a la importancia de transparentar lo que hace la Junta. Yo sé que el panel de lujo lo va a abordar, pero usted es especialista, se ha especializado en el asunto del acceso a información y obviamente a la luz de esa nefasta decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Mira, yo lo veo de la siguiente manera. La Junta de Control Fiscal en Puerto Rico tiene la última palabra en todas las decisiones, incluyendo política pública. Ellos lo hacen sobre texto de que es aprobación o no, si tiene un impacto fiscal, pero como todo a la larga tiene un impacto fiscal, la última cuchara que se mete, por decirlo así, es la de la Junta. Ha pasado, ¿verdad?, con las pensiones, ha pasado con leyes laborales, ha pasado con asuntos energéticos. La Junta tiene la última palabra, y mientras la Junta siga de facto gobernando, ¿verdad?, por encima de los poderes constitucionales de Puerto Rico, ¿verdad? Es un cuarto poder o un supra poder por encima de Puerto Rico, pues es importante que el pueblo se mantenga informado de lo que está haciendo. Y esta plataforma, la Junta ha sido muy selectivo con la información que hace disponible, a diferencia de otras agencias que están sujetas al derecho constitucional, incluso el presidente de los Estados Unidos, que tienen que responder a FOIA y otros mecanismos. A la Junta no le aplican ninguno de los mecanismos tradicionales de democracia, de fiscalización, como es el derecho a acceso a la información. Así que este esfuerzo de lo que ya ellos han hecho público y de lo que el CPI ha seguido logrando poco a poco, luchando incansablemente de cómo opera la Junta, la idea es hacerlo público y que no solamente esto sea disponible para periodistas, ¿verdad? De aquí investigadores, historiadores. Esto es una parte fundamental de la historia de nuestro país. Y es importante que quede un récord histórico de fuentes primarias de qué es lo que ha pasado con la Junta. Y esa es la idea. Esto es un legado de que sepamos que estamos pendientes y que cualquier persona puede meterse a la plataforma e investigar y hacer los trabajos y las conexiones que quiera hacer. De hecho, esta plataforma, hay tanto comunicado de prensa que para estudiantes de relaciones públicas y de periodismo, pues pueden analizar y comparar comunicados de prensa.
Y se va a actualizar, ¿verdad? Se va a seguir actualizando.
Se va a seguir actualizando. La idea es que sobre todo lo que tiene que ver con el título 3 y lo que tiene que ver con la página de la Junta, van a haber actualizaciones sistemáticas, y al igual hay litigios que están activos. Hay un litigio del CPI que tiene que ver con la Junta, que está corriendo, y tan pronto ese litigio termine, pues se subirán esos documentos también a la plataforma.
Muchísimas gracias, licenciado, que ya tenemos que culminar esta edición de Agenda Propia. Escuchaban al licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado, especialista de acceso a información y parte de nuestro equipo El Legal en el Centro de Periodismo Investigativo. La presentación del buscador de la Junta será este jueves 9 de mayo a las 6 de la tarde en la Facultad de Derecho, en el Anfiteatro 3 de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en Atorrey, seguido por este panel titulado Los Archivos de la Junta al Descubierto. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Como siempre, les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí en www.periodismoinvestigativo.com pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos exclusivamente directamente a sus correos electrónicos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.